every blessing. Tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing. Call for songs of loudest praise.
Nombre, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Te damos gracias por cada uno de los que has traído en esta tarde, porque nadie ha venido por su propia cuenta, Señor, sino que has traído a cada uno de nosotros. Te pedimos que uses tu palabra en nuestros corazones, que seamos animados, desafiados, seamos edificados por tu palabra, Señor. Oramos por el obrar de tu Espíritu y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. No sé si has visto las películas del Señor de los Anillos o has leído los libros, pero en la Comunidad del Anillo, de J.R.R. Tolkien, hay una conversación entre uno de los personajes principales, Frodo, y Gandalf. Hay una guerra que se avecina. Hay un poder tenebroso, el señor oscuro Sauron se está levantando sobre la Tierra Media, y hay una guerra que parece inevitable para todos, y todos han quedado en medio de esa guerra. Y en un momento de conversación, Frodo y Gandalf, Frodo expresa su temor, su miedo a todo lo que está pasando, ¿no? En un momento de guerra, de incertidumbre, seguramente no me ha tocado estar en ese contexto, pero probablemente personas hoy están viviendo esos temores en el mundo. Y Frodo le dice a Gandalf lo siguiente: ojalá esto no hubiera ocurrido en mi tiempo. Es decir, ojalá esto le hubiera pasado a otra generación, ¿no? Y uno pudiera pensar que muchas personas que atraviesan situaciones de ese tipo pensarían lo mismo. Ojalá esto no hubiera ocurrido en mi tiempo. A lo que el sabio Gandalf le contesta: también yo lo deseo, igual que todos los que viven para ver tiempos como estos. Pero eso no es algo que les corresponda decidir. Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. No podemos decidir el tiempo en el cual vivimos, pero podemos decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Y como cristianos, nosotros tampoco tenemos la decisión de ver los tiempos en que nos ha tocado vivir, pero debemos reconocerlos y observar cuál es nuestro lugar en ellos. Y así, como señaló Gandalf, decidir qué haremos con el tiempo que se nos ha dado. Y a la luz de este sermón, yo quisiera que podamos ver cuál es el tiempo en el que nosotros vivimos y qué lugar nos ha tocado. ¿Cuál es el tiempo en el que vivimos, qué lugar nos ha tocado? Y quiero que veamos tres puntos. Este es un sermón temático, es decir, no va a tener un texto central, pero va a ir mirando diferentes textos a la luz de la Escritura. Y quiero que veamos tres puntos. El primero es un reino, el segundo es una iglesia, y el tercero es una misión. Y al finalizar el sermón, la idea principal que debemos, y espero que tengamos en nuestra mente, es que Dios establece su reino por medio de la misión de la iglesia. Dios establece su reino por medio de la misión de la iglesia. Si tuviéramos que responder en qué tiempo vivimos y qué lugar nos ha tocado. Entonces comencemos por el punto número uno, un reino. Tenemos la ventaja de que hemos estado siendo expuestos al Evangelio de Lucas por buen tiempo. Y por lo tanto hemos visto el inicio del ministerio de Jesús a la luz del Evangelio de Lucas. Si ustedes recuerdan el capítulo 4 de Lucas, Jesús entra a una sinagoga en un sábado, él toma un rollo y lee al profeta Isaías. En Isaías capítulo 61, que es el versículo que leímos hoy, y que dice lo siguiente: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Lo que nos describe Isaías 61 es que el ministerio del Mesías es primariamente un ministerio profético. Y cuando digo un ministerio profético, me refiero a hablar de parte de Dios, de proclamar algo de parte de Dios. El Mesías tenía al Espíritu de Dios sobre él y había sido ungido para proclamar como profeta. Jesús era el Mesías prometido que había llegado al mundo a traer las buenas nuevas de libertad, a proclamar el año favorable del Señor. Hasta ahí estamos. El Mesías había llegado a proclamar las buenas nuevas y a proclamar el favor de Dios. Y cuando nosotros miramos Marcos capítulo 1, verso 14, al inicio del Evangelio de Marcos, lo que nosotros encontramos son varias evidencias de la identidad de Jesús, el bautismo de Jesús, la confirmación del Padre desde los cielos, la tentación en el desierto, etcétera, etcétera. Pero cuando comienza su ministerio en el versículo 14, Marcos dice que Jesús proclamaba: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Es decir, hay un tiempo anterior y un tiempo que se está cumpliendo y algo que está comenzando. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Y hermanos, esto es una frase sumamente relevante. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, la proclamación del favor de Dios. Por lo tanto, la proclamación de las buenas nuevas incluía que un tiempo se había cumplido, incluía que el reino de Dios se había acercado y tenía un llamado al arrepentimiento y a la fe. El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepiéntanse y crean. Pero contrario a lo que quizás el pensamiento judío tenía en mente, Jesús no solamente era el Mesías que anunciaba el reino, como si él simplemente fuera un servidor de ese reino, sino que Jesús es el descendiente davídico. ¿Y qué significa el descendiente davídico? Que había una promesa sobre David en 2 Samuel 7, que es conocido como el pacto davídico, que un descendiente de David ocuparía un trono que sería eterno, un reinado que no tendría fin. Y por lo tanto Jesús llega como el heredero al trono que cumplirá la promesa davídica. Es decir, Jesús no solamente es el Mesías que proclama que el reino se ha acercado, sino que también es el rey prometido, cuyo reino no tendrá fin y cuyo reino será eterno. El rey ha llegado, y porque el rey ha llegado, el reino se ha acercado. Definitivamente, el tiempo en que se estaba viviendo era un tiempo único. Un momento en que todas las escrituras habían anticipado y se estaba cumpliendo en los ojos de aquellos que lo contemplaban como sus discípulos. El rey ha llegado y el reino se ha acercado. ¿Cuál era la expectativa que tenían los discípulos entonces? Altísima, emocionante. Nosotros la tendríamos si hubiéramos estado con Jesús en ese momento. Al descubrir que Jesús es el rey, el hijo de David, al descubrir que el reino se ha acercado, para vos y para mí sería inminente creer que el reino sería establecido por completo por el Mesías rey, como su llegada al mundo. Enseguida veríamos a Roma ser derrotada, a Jesús asumir el trono de Israel y todas las naciones adorarle. Y por lo tanto, la idea de qué lugar nos tocaría en el reino era una conversación natural entre los discípulos. Si no, recordemos ese episodio donde Juan y Jacobo se acercan al Señor a pedirle, por favor, si no me das un lugarcito en tu reino mejor que el de los otros 10, ¿no? Así eran los discípulos y así a veces somos nosotros, ¿no? Estaban peleando para ver quién sería el mayor entre ellos en este reino inminente. Probablemente ellos esperarían que la manifestación del Mesías llegara en cualquier momento. Pero la pregunta es, ¿ese era el tiempo, el momento en el que el Mesías rey establecería su reino por completo? La respuesta es sí, pero todavía no. Es en la tensión que nos muestran las Escrituras. El ya, pero el todavía no. El reino se ha acercado, pero el reino no ha sido completamente establecido en el mundo. Y eso es evidente para vos y para mí, que vivimos en este mundo. El problema que tenían los discípulos es que Jesús había enseñado que el Hijo del Hombre iba a padecer muchas cosas, iba a ser rechazado e iba a ser muerto y resucitar después de 3 días. Lo vimos la semana pasada en Marcos capítulo 8. Y sin duda eso trastornó la mente de los discípulos entre la expectativa mesiánica que ellos tenían y la realidad de cuál era la obra del Mesías. En el plan de Dios, hermanos, para establecer su reino hay 2 momentos claves. Uno es la primera venida del rey y el otro es la segunda venida del rey. La primera venida del rey es como un cordero que es llevado al matadero. La segunda venida del rey es como un león. La segunda venida del rey es como un gobernante con vara de hierro, como nos describe Apocalipsis 19. Pero ese cordero enmudecido, yendo a la cruz, vencería a un enemigo muy superior a Roma. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es el enemigo que Jesús vino a derrotar en su primera venida? Él vino a derrotar el pecado y la muerte en la cruz del Calvario. El cordero enmudecido que se entrega a morir en la cruz derrota en la cruz al pecado y a la muerte para siempre y se levanta al tercer día triunfante de la tumba. La batalla, hermanos, que es librada para rescatar al pueblo de Dios, fue librada por el mismísimo rey. Y es a través del sacrificio del rey que el rey vence. El rey adquiere un pueblo para sí, obtiene el perdón de sus pecados y les otorga su perfecta justicia. Espero que hasta ahí me estén siguiendo. En base a esta victoria, el rey ahora tiene derecho a otorgar gratuitamente la entrada al reino de los cielos por medio de la fe y el arrepentimiento a todo aquel que quiera. Todo el que se arrepiente y cree en el Evangelio recibe el perdón y la justicia que se requiere para ser ciudadano del reino de Dios. Por lo tanto, el rey ha llegado, el reino se ha acercado y por primera vez se abren las puertas del reino para recibir ciudadanos en ese reino a través de la fe y el arrepentimiento. Si nos ponemos a ver estos aspectos por encima de todo a un nivel cósmico, diríamos que toda persona en el mundo es por naturaleza ciudadano del reino de las tinieblas. Todos en este lugar, algunos eran, algunos siguen siendo ciudadanos del reino de las tinieblas, ya que el mundo está bajo el maligno. Y la única manera en que las personas pueden salir del reino de las tinieblas es a través de la proclamación fiel del Evangelio. Es solamente Dios el que puede sacar personas del reino de las tinieblas a través de la proclamación del Evangelio de Cristo. Segunda de Corintios 4:6 nos dice, pues Dios dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Es decir, si Dios no dice que alguien salga de las tinieblas a la luz, esa persona no va a despertar. Es Dios quien abre los ojos de aquellos que han sido elegidos para ser parte de su reino. ¿Quiénes son? Son los que se arrepienten y creen el Evangelio. Es lo que Pablo le dice a los colosenses en su primera carta, que es Dios Padre que nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Es decir, es Dios Padre quien nos trasladó, es decir, nos cambió de lugar, nos sacó del reino de las tinieblas por el cual en la naturaleza nacemos y nos llevó al reino de su Hijo amado, al reino que se ha acercado, al reino de Cristo, al reino de Dios, al reino de los cielos. Tenemos varias maneras de expresarlo en las Escrituras. Y dice luego, aunque ustedes antes estaban alejados del reino de Cristo y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos sin mancha irreprensibles delante de Él. Es decir, antes estaban en el reino de las tinieblas, alejados de un ánimo hostil, y ustedes se dieron cuenta porque son tan inteligentes, salieron de las tinieblas y vinieron a la luz. No. Dios los reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y para que Dios traslade a alguien del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, tiene necesariamente que pasar a través del sacrificio de Cristo. Por eso Pablo dice que es en Cristo que tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Nadie con pecado puede entrar al reino de Dios. Eso es claro en todas las Escrituras, cuando se nos dice que ni los avaros, ni los homosexuales, ni los mentirosos, ni los cobardes, etcétera, etcétera, heredarán nunca el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nadie que tiene pecado puede heredar el reino de Dios. Nadie que tiene pecado puede entrar al reino de Dios. ¿Qué se requiere para entrar al reino de Dios? Una justicia perfecta, sin pecado. Y por lo tanto, ¿qué necesitamos nosotros? Que nuestros pecados sean perdonados, limpiados y que se nos otorgue una justicia perfecta. Eso es lo que hace Cristo, que a su vez es el Rey en el reino de los cielos. Hermanos, es más que evidente por las Escrituras que si alguno en este lugar y en esta tarde tiene la confianza de poder decir que es un ciudadano del reino de Dios, solo ha sido por la gracia y el amor de Dios que nos reconcilió consigo mismo por medio de su Hijo. No es por nuestras obras, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestros méritos, es por la gracia soberana de Dios que Él nos reconcilió consigo mismo por medio de su Hijo. Como dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos hechura suya, somos su creación en Cristo. Ninguno de nosotros se hizo a sí mismo un ciudadano del reino de Dios. Solamente es por la obra de Dios. Por lo tanto, podemos decir con confianza que no hay ningún ciudadano en el reino de Dios que no haya entrado a través del sacrificio de su Rey. Es precioso. No hay nadie dentro del reino de Dios que no haya ingresado al reino de Dios por medio del sacrificio del Rey del reino de Dios, que es Cristo. Por eso, hermanos, que el lenguaje dentro del reino de Dios, la actitud que debe preponderar en el reino de Dios es de amor y de gratitud, no de jactancia, porque nadie pudo entrar por sus propios méritos. Todos hemos entrado por el mismo velo, el cuerpo de Cristo siendo rasgado en la cruz del Calvario. Nosotros entramos a la presencia de Dios por medio de Jesús. Por lo tanto, nadie puede jactarse en el reino de Dios. No importa el lugar que tenga en el reino de Dios. Hay una canción muy, muy linda de Marcos Vidal que se llama El Milagro. Y él dice que despertó en el redil no sé cómo. Y esa es nuestra historia. Esa es la historia del verdadero creyente, el que es consciente de sus pecados, de su vida. Dice, no sé cómo soy parte del reino de Dios. No sé cómo soy parte del rebaño de Dios. Todo se lo debemos al Rey. Por lo tanto, hermanos, ¿en qué tiempo vivimos? A la luz de todo lo que acontece en las Escrituras, no es nuestro tiempo, el mismo tiempo que vivió Abraham, el mismo tiempo que vivió Moisés, el mismo tiempo que vivieron los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué tiempo nosotros vivimos, año 2024? Los tiempos donde el reino de Dios se ha acercado porque el Rey llegó al mundo y obtuvo la victoria por medio de su muerte y resurrección. Pero aún el reino no está completamente establecido en el mundo, porque hay millones de ciudadanos, futuros ciudadanos del reino de Dios, que aún están esclavizados bajo el reino de las tinieblas y la oscuridad. Por eso estamos en el tiempo del ya, pero todavía no. Es decir, el reino de Dios ha llegado, pero el reino de Dios todavía no ha sido establecido completamente. La pregunta es, ¿cuál es el plan del Rey? ¿Cuál es el plan del Rey para establecer su reino en el mundo? ¿Y qué lugar ocupamos vos y yo en todo eso? Las Escrituras nos dicen que el Rey ascendió a la diestra del trono y que volverá, y que desde allí envió su Espíritu para darle poder a quien será el medio por el cual Él seguirá estableciendo su reino en el mundo. Y la pregunta es, ¿cuál es ese medio por el cual el Rey seguirá estableciendo el reino de Dios en el mundo? La Iglesia. La Iglesia. Por lo tanto, un reino, y vamos a nuestro segundo punto, una iglesia. Y ahora sí quiero pedirles que abran sus Biblias y vayan conmigo a Colosense, la carta a Colosense capítulo 1. Vamos a leer los versículos 3 y 8. Colosense capítulo 1, versículos 3 y 8. Dice así la palabra del Señor. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza, ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Fin de la cita. ¿Qué es lo que tenemos en este texto, hermanos? Y obviamente, si han leído sus Biblias, están familiarizados con este pasaje. Pero a la luz de lo que venimos diciendo en nuestro punto anterior, lo que tenemos en este texto es el ejemplo viviente de que el plan del Rey fue, es y será completamente exitoso. Lo que hay ahí es una muestra de que el plan del Rey Jesús siempre será exitoso. ¿Por qué? Cuando pensamos en dónde Jesús murió, dónde resucitó y dónde ascendió, Jerusalén. Cuando pensamos dónde Él envió su Espíritu para darle poder a su iglesia, Jerusalén. Pero ¿dónde estamos ahora? En Asia Menor, en la ciudad de Colosas, al este de Éfeso. No tenemos un mapa, pero si tienen un mapa mental, acá tenemos Jerusalén y tenemos que hacer toda una vuelta así, muy larga, para llegar a Asia Menor. Una región gentil donde ha llegado la proclamación del Evangelio de la gracia de Dios. Por eso es una muestra de que el plan funciona y de que el plan siempre va a funcionar. La iglesia estaba llevando a cabo la expansión del reino de Dios en el poder del Espíritu de Dios, proclamando el Evangelio de Dios. Cada ciudad donde el Evangelio era proclamado, Dios añadía a su iglesia los que habrían de ser salvos. El reino de las tinieblas perdía población y el reino de Dios ganaba ciudadanos. Exactamente así. Dios estaba usando a las iglesias como un medio estratégico para avanzar su reino. ¿Por qué? Porque proclamaban el Evangelio a los incrédulos, porque bautizaban a los que creían, porque discipulaban a los nuevos ciudadanos del reino y porque los enviaban nuevamente a proclamar las nuevas del reino a los incrédulos. Y así, sigue el ciclo. El reino de Dios se estaba expandiendo por todo el mundo. Las nuevas iglesias eran establecidas, se nombraban ancianos, diáconos, se capacitaba a los santos para la obra del ministerio. La estrategia divina de establecer el reino es infalible, no va a fallar jamás, porque Dios la estableció. En nuestro texto estamos en Colosas, una pequeña ciudad gentil de Asia Menor. ¿Cómo se había formado esta avanzada del reino de Dios en este lugar? Nuestro texto nos dice que fue por la predicación de Epáfras, quien probablemente conoció el Evangelio por el ministerio de Pablo en Éfeso, donde él estuvo por 3 años predicando el Evangelio. Pero aunque Pablo y Epáfras trabajaron esforzadamente, no era una obra que nacía de ellos ni dependía de ellos. Y el texto nos deja bien en claro, hermanos, ¿qué es, en el versículo 6, lo que da fruto y lo que crece? Dice el texto, que ha llegado hasta ustedes y así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día en que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. ¿Qué había llegado a Colosas? ¿Qué daba fruto en la iglesia de Colosas? Bueno, no era Epáfras, era la palabra de verdad, el evangelio de la gracia de Dios. Era el evangelio lo que estaba dando fruto en cada uno de los que conformaban la iglesia de Colosas. Era el evangelio el que estaba creciendo en la iglesia de Colosas. No eran ministerios de hombres. Era la proclamación fiel del Evangelio, lo que estaba iluminando la oscuridad y trayendo vida donde había muerte. Era el poder de Dios en la proclamación del Evangelio de Cristo, lo que avanzaba el reino de Dios y hacía el reino de las tinieblas retroceder. Y esto es muy importante para nosotros, hermanos. No es una estrategia de marketing el que avanza el reino de Dios. No es el pragmatismo de los hombres, no es un mensaje motivacional. No es que las personas se sientan bien consigo mismas que avanzan el reino de Dios. Ese tipo de cosas pueden llenar iglesias y no avanzar el reino de Dios ni un centímetro. No es dar promesas falsas de prosperidad o sanidad. No tiene que ver con el carisma de los predicadores. ¿Qué es lo que avanza el reino de Dios, hermanos? ¿Qué es lo que tiene poder de hacer retroceder las tinieblas? Es la proclamación poderosa de la victoria definitiva del Rey Jesús en la cruz del Calvario. es la proclamación de una tumba vacía, de un trono ocupado, de un pueblo redimido, de un perdón otorgado, de una ira satisfecha, y es el grito de la cruz que dice resonando: Tetelestai, Tetelestai, Tetelestai. Todo ha sido consumado. Eso es lo que avanza el reino de Dios. Todo ha sido consumado. Es el evangelio de la gracia de Dios lo que tiene poder para transformar vidas. Y es la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Es aquel que tiene que defender ese mensaje de la gracia de Dios y proclamarlo para que el Espíritu de Dios traiga vida a los muertos. Hermanos, la iglesia de Dios, el reino de Dios, no es una empresa de franquicias. Las iglesias no son franquicias. Esta iglesia local no es una franquicia más del reino. El reino de Dios es el avance de la luz de Cristo, retrocediendo las tinieblas del pecado y de la muerte. Y por lo tanto, lo que debemos usar para avanzar el reino es lo que Dios va a bendecir, y es su evangelio. Ninguna estrategia humana, ninguna manipulación humana, porque si Dios no transforma un corazón, el reino no ha avanzado en ese corazón. Pablo y Epafras, son soldados del ejército de Dios. Son importantes. Vos y yo somos importantes como parte del reino de Dios. Porque Pablo llegó a Éfeso con el evangelio y se fundó la iglesia de Éfeso. Epafras llegó con el evangelio a Colosas y se fundó la iglesia de Colosas. Y probablemente se cree que fue Epafras el que llevó el evangelio a Hierápolis y a la Odisea, las otras iglesias en la región. ¿Cómo avanza el reino de Dios, mis hermanos? Una iglesia a la vez. El reino de Dios avanza una iglesia a la vez. No importa lo grande o lo pequeña que se considere esa iglesia a nuestros ojos. El reino de Dios avanza una iglesia a la vez, estableciendo iglesias locales centradas en la verdad del evangelio de la gracia de Dios. Ciudadanos que son nutridos por el evangelio, que dan fruto de amor, fe y esperanza, como dice Colosenses. Esas son las iglesias que avanzan el reino de Dios. Probablemente algunos de ustedes o la mayoría han leído el libro de la membresía de Jonathan Lehman, el libro azulcito. Jonathan Lehman dice que las iglesias son como las embajadas del reino de Dios. Y estoy de acuerdo con eso. Pero yo le añadiría un adjetivo que sea más ofensivo, bélicamente. Y yo diría que no son solo embajadas, sino cuarteles del ejército del reino de Dios. Porque ahí se preparan los soldados para seguir expandiendo el reino de Dios. Las embajadas son neutrales hacia el país. Las embajadas no buscan conquistar terreno. Pero las iglesias no son lugares neutrales ante el mundo. O no deberían serlo. Deben ser lugares de avanzada del reino de Dios. Lugares estratégicos donde Dios está avanzando su reino por medio de la iglesia. Y ahí está la misión de la iglesia. Un reino, una iglesia, una misión. Haciendo una recapitulación, el rey llegó, el reino se acercó y el evangelio abre las puertas del reino. Y la iglesia tiene la misión estratégica de predicar el evangelio y avanzar el reino de Dios. Vayan conmigo a Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Uno de los pasajes más conocidos que nos marcan la misión de la iglesia. Mateo 28, 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, el Rey del Reino, decidió que la iglesia es el medio estratégico para avanzar su reino en el mundo. La iglesia es descrita de muchas maneras bíblicamente. Una familia de la fe, una comunidad de discípulos, un edificio de piedras vivas, un cuerpo de muchos miembros, un rebaño de ovejas. ¿Qué nos dan todas estas imágenes? Nociones que nos hablan de unidad, nociones que nos hablan de conjunto. La iglesia es una unidad, un conjunto. No existe la idea de cristianos independientes y autónomos, aislados del cuerpo de Cristo como llaneros solitarios que intenten avanzar el reino de Dios ellos solos como si fueran superhéroes de Marvel. No existe esa idea. Cuando nosotros miramos las Escrituras, es la iglesia la que avanza el reino de Dios. Es la iglesia en su conjunto. El plan de Dios involucra iglesias locales visibles donde se agrupan geográficamente los ciudadanos del reino en todo el mundo. Incluso Pablo, el apóstol, fue miembro de la iglesia de Antioquía por muchos años hasta que la iglesia lo apartó a él y a Bernabé, guiados por el Espíritu, para enviarlos a la obra de plantar iglesias. Ni siquiera Pablo se mandó por su cuenta a la obra misionera. Es la iglesia la que avanza el reino. El avanzar el reino es una tarea de comunidad. En el mundo no hay soldados aislados peleando guerras. Se mueven juntos, estratégicamente. Se sana a los heridos, se entrena a los nuevos, se fortalece a los experimentados y se avanza juntos. Es en esos lugares, hermanos, en esas familias de la fe, en las embajadas y los cuarteles del reino, que los cristianos son bautizados, nutridos, crecen, son discipulados, capacitados por pastores, corregidos, animados, experimentan la gracia de Dios, el perdón, la confesión, el arrepentimiento, el amor, la restauración y entre muchas otras cosas que los hacen crecer a la imagen de su Rey. Por lo tanto, hacer discípulos, bautizar y enseñar a guardar es la tarea por excelencia de la iglesia local. Ninguna otra organización tiene la autorización del rey para llevar a cabo esa tarea. Las organizaciones paraeclesiásticas pueden apoyar la iglesia, pero no reemplazarla. La tarea es de la iglesia. No hay gran comisión fuera de la centralidad de la iglesia local. Es la iglesia local la que nutre, capacita y envía a sus miembros a expandir el reino. Es la iglesia local la que avanza atacando el reino de las tinieblas. Es la iglesia local la que, cuando el evangelio da fruto en un lugar, establece otra iglesia local para consolidar esa posición del reino de Dios. Es la iglesia local la que entrena pastores y plantadores para que pastoreen nuevas iglesias. Es la iglesia local la que ora y confía en el poder de Dios para hacer la obra de Dios. Es la iglesia local la que sostiene y defiende la verdad pura del evangelio para que el reino siga avanzando. Uno puede preguntarse, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué no otra cosa? Con todos sus defectos y fallas. Porque Jesús, que es el Rey, instituyó la iglesia. Y Él es la cabeza de la iglesia. Y Él prometió, en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, Jesús tuvo toda la autoridad cuando resucitó entre los muertos, venciendo el pecado y la muerte. Y Jesús nos envía a nosotros a predicar, bautizar y discipular y establecer nuevas iglesias para avanzar el reino de Dios. Y esa es una misión que no puede fallar. Ahora bien, no es una tarea sencilla, en lo absoluto. En esta tarea de avanzar el reino hay sufrimiento, hay tristeza, hay desánimo. Algunos abandonarán, algunos claudicarán, algunos soltarán el arado de sus manos y mirarán para atrás. Otros amarán el mundo y seguirán como Demas, que abandonó a Pablo. Otros se torcerán en el camino, como Himeneo y Alejandro en la iglesia de Éfeso. Otros se querrán enseñorear de la iglesia, como hizo Diótrefes. Pero tenemos una gran certeza, hermanos. Jesús ya venció en la cruz. La victoria está asegurada. Y Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí hay una promesa preciosa, hermanos. Todos los días significa todos los días. Los días buenos y los días malos. Los días que parece que no pasa nada y los que vemos algo de fruto. Los días que lloramos y los días que reímos. Todos los días, y eso incluye, por supuesto, hoy. Hoy Jesús está con nosotros. Ahora Jesús está con nosotros. Hermanos, no como una idea terapéutica, por favor. Esto no tiene el sentido simplemente de que nos sintamos bien, no. Es una verdad bíblica, es una verdad teológica, es una verdad verdadera. Jesús está con nosotros ahora, hoy, con su pueblo, con su iglesia, todos los días. A la luz de esto, hermanos, a la luz del reino, de la iglesia y de la misión, todos nosotros debemos tomar una decisión. Debemos renovar nuestro compromiso como ciudadanos del reino, como miembros de la iglesia de Cristo, e involucrarnos completa y activamente en avanzar su reino. Hermanos, no hay otra misión para un ciudadano del reino en este mundo y en este tiempo que no sea avanzar el reino de Dios. Evangelizar, edificar y exaltar a Cristo. Evangelizar al perdido, edificar la iglesia y exaltar al Señor. Esas son nuestras tareas. Nosotros tenemos una ciudadanía de nacimiento, pero tenemos un pasaporte mucho más hermoso que es nuestra ciudadanía de nuevo nacimiento. Entonces, algunos de acá tienen documento venezolano y otro pasaporte mucho más hermoso de ciudadano del reino de Dios. Algunos de nosotros tenemos nuestro DNI argentino y un pasaporte mucho más hermoso que dice que somos ciudadanos del reino de Dios. Y no sé cuánto costó renovar el DNI, pero que tengamos ciudadanía en el reino de Dios costó la sangre del Rey. Y un día, hermanos, el DNI que tuvimos al principio ya no va a servir más. La única ciudadanía que va a contar es la que es eterna. Hermanos, involucrémonos completa y activamente en avanzar al reino de Dios. No seamos pasivos. No seamos discípulos pasivos, porque como vimos el miércoles en el estudio bíblico, los discípulos pasivos obstaculizan la misión de la iglesia. Los discípulos pasivos obstruyen el avance del reino. Seamos discípulos activos. Seamos miembros fieles. Discipulemos, prediquemos, trabajemos, sirvamos a la iglesia con humildad, con sencillez de corazón, sabiendo que el Rey está con nosotros y aún más sabiendo que el Rey volverá. Tenemos que tomar una decisión de que a la luz del tiempo en el que vivimos, debemos vivir para el reino de Dios. Pero quizás aún no sos un discípulo de Cristo o no tenés seguridad de que aún saliste del reino de las tinieblas. Yo tengo una buena noticia para vos. Hoy es día de salvación. Pídele a Jesús que te salve. Arrepiéntete de tu pecado y pon tu confianza solo en Jesús como aquel que murió y resucitó para salvar pecadores. No te quedes fuera del reino de Dios. Hermanos, volviendo al Señor de los Anillos, hay un lindo contraste. Frodo está por empezar su viaje y está temeroso porque no sabe el resultado. No sabe qué va a pasar. No sabe si el enemigo será tan fuerte que vencerá. No sabe si la oscuridad tapará la luz. Y tiene razones para temer. ¿Y nosotros? Nosotros no tenemos razones para temer, hermanos. Nosotros ya sabemos qué pasará. Nosotros ya sabemos qué pasó. El Rey venció en la cruz del Calvario, destruyó el pecado y la muerte, aplastó la cabeza de Satanás en la cruz. El Rey venció, la luz verdadera vino al mundo y venció. Y ahora Él nos pide a nosotros avanzar el reino en una batalla cuya cúspide ya fue vencida. Nosotros estamos avanzando sobre un terreno derrotado, hermanos. El enemigo ya fue vencido. Nosotros avanzamos para rescatar a los ciudadanos que aún quedan. Pero ya la victoria es nuestra. La luz venció. La luz vencerá. Y sabemos por las Escrituras que llegará un momento en que ya no habrá más noche. ¿Cuánta confianza podemos tener en el reino, en la iglesia y en la misión que tenemos? Entonces, hermanos, ¿cuál es el tiempo en el que vivimos y el lugar que nos ha tocado? El reino de Dios se ha acercado. La iglesia es el medio por el cual el reino se expande y la misión de la iglesia es expandir el reino y el rey está con nosotros hasta el fin. Oremos al Señor.